luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carta docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bienvenidos, gracias, gracias por acompañarnos nuevamente, como lo hacen cada semana en esto que es La TISA, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, y que está dirigido a todos, y particularmente a los docentes, y que llega a todos los rincones de la provincia por Radio Universidad, por innumerables radios que nos hacen el aguante semana a semana. Fabián, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy... Soportando el viento, pero bien.
Soportando bien. El viento.
Bueno, el viento y el frío, dicen. Yo no siento tanto frío, pero...
No hace tanto frío. Lo que pasa es que hay humedad y, bueno, por la época del año uno está como esperanzado de que... Digo, uno supone que tendría que tener calor a esta época del año y, bueno, no hace calor, pero tampoco hace frío. Bueno, una semana muy movida, muy, muy poco accidentada también.
Sí, bastante movida.
¿Vos estabas ahí arriba?
No estaba arriba, estaba abajo. No estaba ahí arriba. Debo haber sido uno de los pocos que no estaba ahí arriba. Estaba atrás, muy cerquita, así que, bueno, tuve el privilegio de ver...
De ver en primera fila cómo se caían los otros.
Sí, bárbaro, realmente fue un susto grande.
Sí, no pasó a mayores, uno
no
se puede
pasó
reír.
No mayores, porque... uno ahora hace chistes, pero bueno, fue... Estamos en ese momento de... fue... Claro. Bueno, bastante problemático, pero bueno.
Fue medio dramático. Estamos hablando del accidente que ocurrió en el momento del acto central de la manifestación del miércoles, cuando de repente se partió en dos el escenario y, bueno, muchos dirigentes cayeron al piso. Por suerte no hubo heridos, no, más allá de alguna magulladura, no pasó nada, ¿no?
Yo creo que algunos dirigentes, bueno, van a tener que empezar a pensar de bajar de peso.
Mira, hay varias lecturas respecto
sí,
de esto.
Sí, seguramente.
Hay lecturas políticas a favor y en contra.
Así es.
A favor, bueno, a los dirigentes mal no le va, están todos gordos y pesados.
Sí, así es.
Perdón, en contra. Y a favor sería, bueno, estaban todos ahí adelante porque todos querían mostrarse en la lucha, y ese es, afán de protagonizar la lucha.
Y algún
generó...
dirigente dijo que, bueno, ya hemos caído al fondo, ahora no nos queda otra que subir.
Así que, esa, bueno, también sería otra lectura a favor de lo,
claro,
que pasó.
Claro, por supuesto. Bueno, pero bueno, fue mucho más importante el hecho,
sí,
político,
cierto,
de esa,
cierto,
marcha.
Fue nada más que el accidente y la anécdota. Bueno, a propósito de eso, fue una marcha muy, muy, muy importante, un día de paro interesante también.
Sí, sí, muy bueno lo que ha pasado y lo que se manifestó ahí. Lo vamos, bueno, hablar con la compañera Zuli, que sí estaba arriba del escenario.
Ah, fue víctima.
Zuli, bueno, estuvo ahí en algunas complicaciones, las pudimos rescatar. Pero bueno, Zuli nos va a contar el hecho político de esto. La caída, bueno, ya es una anécdota.
Sí, nada más.
Solo que algún moretón nomás, nada más.
Está bien. Vamos a estar hablando de otro hecho que se dio el mismo día, que fue la serie de movilizaciones que no solamente se dieron en la Argentina, fueron más de 130 las ciudades de todo el país que se sumaron al Miércoles Negro bajo la consigna Ni Una Menos, después de la ola de femicidios que cronicábamos la semana pasada. Vamos a estar con ese temita.
Vamos a estar con ese tema importantísimo. El sábado pasado hacíamos una enumeración de los casos y, bueno, algunas compañeras decían, bueno, che, pero hablemos de las soluciones. Y es cierto. Pero bueno, queríamos hablar de esas soluciones, pero con tiempo. No hacerlo, digamos, a las disparadas, porque me parece que es importante detenernos un tiempito en esto y hablar de esto, así que la vamos a tener a Pate Palero, que todo el mundo la conoce,
sí.
Miembro de la Red Paro, una periodista, bueno,
compañera,
amiga, Araña, porque
así
Araña,
es.
Que nos va a estar hablando de esto, interesante para que nosotros los varones escuchemos con atención.
El miércoles, otro tema, el miércoles hubo un abrazo solidario a una escuela en reclamo de lo que padecen muchas, que son deficiencias edilicias.
Sí, bueno, esto pasó en el departamento de Río Seco. Ahí vamos a estar charlando con Luis Peralta, que es el secretario general del departamento de Río Seco. Un suplente, un compañero, fue suplente mío
en
la Secretaría de Prensa varios años. Así que, bueno, vamos a estar hablando con... Va a ser un gusto hablar con Luis para que nos cuente esto que está pasando en el departamento Río Seco, una escuela que, bueno, que como tantas está teniendo este tipo de problemas y que tenemos que hacer este tipo de manifestaciones para que, bueno, se visibilice esta cuestión y tomen cartas en el asunto, ¿no?
Bueno, haremos un repaso de cómo está la lucha docente. La semana que viene hay asambleas, ¿no? Desde el lunes en adelante.
El lunes hay asambleas horarias. Allí los compañeros van a estar debatiendo, bueno, qué es lo que sigue con la información que tienen, que la paritaria no ha sido abierta, todo esto que se está hablando de que va a haber un bono, no va a haber un bono, la provincia no ha dicho nada de eso, así que bueno, todo el panorama que tenemos para ver cómo seguimos con esto.
Les recordamos que pueden mandar sus mensajes al 153 90 40 95, llamar al 410 50 33, allí graban su mensaje, están abiertas las vías de comunicación.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, lo que decíamos el miércoles pasado, el 19, los docentes hicieron un paro contundente a nivel provincial que incluyó una movilización de la que participaron también otros gremios, una importantísima movilización en el centro de la ciudad, masiva participación de trabajadores, cuerpos orgánicos de distintos gremios, trabajadores y cuerpos orgánicos de aquellos gremios que pararon, entre ellos los docentes, luz y fuerza, participación importantísima también porque hubo abandono de tareas de otros gremios, tipo SEB, tipo SUEM, bancarios, por ejemplo, por citar algunos, pero hubo representantes de innumerables gremios que se sumaron a esta medida que fue multitudinaria. Esto había empezado en el caso de los docentes el lunes con lo que habíamos anticipado, hubo volanteadas a contraturno en puentes de acceso al centro y en rutas de ingreso a las ciudades más importantes de cada uno de los departamentos. Vamos a escuchar a docentes, vamos a ir escuchando a docentes de distintos departamentos que estuvieron presentes en la marcha. Primero vamos a escuchar a la gente de Capital, Colón y Punilla, a ver qué dicen.
Estamos en esta lucha que venimos desarrollando desde nuestra UPC con distintas medidas, ¿viste? El lunes hicimos una magnífica demostración con una volanteada donde recibimos la adhesión de la gente que transitaba en los autos, y esta es la continuidad, ¿no es cierto?, en un paro, reclamando el gobierno cumpla con lo que firmó, que se abra la paritaria, y además, por supuesto, pidiendo la derogación de la ley 10.333 y un montón de otras reivindicaciones que implica tener al gremio movilizado, porque no es tan solo la cuestión salarial. Obviamente que esto el día de hoy es mucho más importante, porque hoy la lucha no es solamente de los docentes, hoy la lucha es de todos los gremios estatales aportantes a la caja.
Soy Virginia Romano, soy del departamento Colón, y por la apertura de la paritaria, por la derogación de la 10.333, por mejores condiciones edilicias, y hay varias razones pedagógicas también. El INDEX, todos los que han tomado de toda la provincia, dan que la canasta familiar ha aumentado más del 25%. El 15, la mayoría de mis compañeros nos quedamos sin plata. Así que de adelante, tratar de guardar lo mínimo para el viaje, o para el gasoil, en mi caso, que no hay forma de llegar a la escuela de otra manera. Solos no vamos a tener la fuerza que tenemos con otros gremios. Por eso es bueno hacer todos los paros con otros gremios.
Trabajo en la escuela Mariano Fragueiro de Río Ceballos. Me parece que hay un índice bastante grande de acatamiento. Hay muchas compañeras que han sufrido los descuentos, y realmente en la situación que estamos hoy, que te descuenten más de 1.000 pesos por un día de paro, se siente mucho. Entonces, hay compañeras que no es que no estén adhiriendo, sino que realmente tienen miedo que les vuelvan a descontar porque no lo pueden aguantar. Está clarísimo que la inflación ha superado muchísimo el aumento que se había pautado. Está mintiendo el gobierno si dice que la inflación ha superado ese índice, ¿verdad? El dinero está, digamos, siempre. Es la mejor excusa que tienen para no responder a algo que se acordó y se firmó. Están dadas todas las condiciones para que se vuelva a reabrir las paritarias.
María Rosa Jara, de Villa Carlos Paz. Como jubilado, todos los meses marchamos por la derogación de la ley 10.333, también por la reapertura urgente de las paritarias. Decimos basta a los tarifazos, basta a todas estas políticas neoliberales de ajuste que recaen sobre los sectores más vulnerables, sobre todo los más empobrecidos y los trabajadores. Se está avanzando mucho en organización, hay acuerdos también con otras organizaciones, y esto es fundamental si queremos dar lucha, dar batalla y llegar a un fin exitoso para nosotros, digamos.
A quienes escuchamos son trabajadores, docentes de Capital, de Colón y de Punilla. Está en línea Zuri Miretti, secretaria general adjunta de UPC. Hola Zuri, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué nivel de acatamiento tuvo? ¿Cómo evalúan el nivel de acatamiento más allá de la marcha?
Bueno, el nivel de acatamiento sigue siendo amplio y confluyeron en esta marcha que fue multitudinaria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, escuchando los compañeros, están claras los dos ejes por los que seguimos peleando, que es la reapertura de las paritarias y la derogación de la ley 10.333, ¿no? Uh-huh. Confluyeron no solo nosotros que estábamos con una jornada de paro, sino la coordinadora de gremios aportantes a la caja, la CGT, las dos CGT de Córdoba, las regionales del interior, el CTA, nos acompañaron los movimientos de estudiantes, movimientos, organizaciones sociales, o sea que tuvo una masiva participación esta marcha, no solo en cantidad de personas, sino las organizaciones que participaron, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, mientras nosotros desarrollábamos esta marcha con dos ejes claros, nosotros queremos la reapertura de paritarias porque tenemos un acta firmada, lo tenían claro los compañeros que, uh-huh, que hablaban recién, ¿no? Uh-huh. Pero mientras esto ocurría, bueno, nosotros no podemos separarnos de lo que ocurre en el panorama nacional, ¿no? Uh-huh. Que mientras esto ocurría en Córdoba y la CGT hacía un llamamiento muy fuerte, en Buenos Aires se reunían en un diálogo de producción y trabajo y se lograba un acuerdo entre la CGT, el gobierno y los empresarios, ¿no? Uh-huh.
En ese contexto, ¿cómo se para la CGT Regional Córdoba primero y UPC después? Digo, en ese contexto de instalación por parte, hablando del sector gremial, por parte de la CGT, del triunvirato de la CGT, la instalación del bono ya como única vía de reparación. ¿Cómo se para
bueno,
UPC?
La CGT y nosotros dentro de la CGT hemos dicho claramente que no queremos un bono. El bono es por única vez, es en negro, no llega a los jubilados y deteriora la discusión salarial para el año 2017. Uh-huh. Además, este bono de 2.000 pesos, que además recalcamos que no es obligatorio y que cada sector privado debe discutirlo con su patronal, no está pensado hoy en los gremios estatales, establece claramente un techo a la demanda y no compensa la caída real del salario. Uh-huh. Ustedes habrán podido ver en algunos medios que organizaciones que se dedican a estudiar realmente el panorama, lo que está ocurriendo nacionalmente, y dicen que si hubiese un bono para compensar la caída real, tendría que ir desde 6.000 pesos hasta 15.000 pesos según las paritarias que haya tenido cada sector. Entonces, uh-huh, repito, claramente no compensa la caída real del salario, ¿no?
Uh-huh. La única respuesta por el momento del gobierno, ni siquiera hay respuesta a esto del bono, es decir, la única respuesta es no tenemos plata. La recaudación ha sido inferior a la inflación. No hay recursos.
Bueno, nosotros claramente hemos visto en algunos diarios de acá de la provincia donde dice que la recaudación de la provincia aumentó. Uh-huh. Así que bueno, seguimos discutiendo y apoyamos plenamente el llamamiento que hizo la CGT en el documento que expresó la marcha, donde hay una permanente agresión al poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores con un aumento de precios incontenible en, uh-huh, los artículos de primera necesidad y hablemos de impuestos y tarifas. Bueno, llamativamente la CGT Nacional acuerda un bono y no dice absolutamente nada de la ola de despidos, suspensiones, caídas de contrato, adelantos de vacaciones. Una ley antidespido que se votó a pedido de las organizaciones sindicales y que fue vetada por el presidente. Bueno, extraña ampliamente que la CGT no esté diciendo absolutamente nada en este sentido. Y ni hablar del tema jubilatorio. Nosotros, uh-huh, en la provincia, bueno, con la ley 10.333 que deteriora el salario de los jubilados y de los que nos vamos a jubilar con un cálculo totalmente distinto que no es el 82%. pero también a nivel nacional, y donde hay un engaño con esta reparación histórica de los jubilados, donde van a cobrar 600 pesos algunos, y solo vemos que es una pantalla para posibilitar la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? Uh-huh. Y permitiendo de esta manera que se vuelva a sistemas privados como ya conocimos en otras épocas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, justamente el día lunes va a haber asambleas de una hora por hora en las escuelas para evaluar todo esto. Debemos evaluar lo que ocurrió nacionalmente, que seguramente va a impactar en las provincias. ¿Cómo seguimos el plan de lucha? Nosotros hasta hoy no tenemos absolutamente ninguna respuesta de ninguno de los dos temas, ¿no?
Zuli, ¿qué va a pasar ahí? Uno de los docentes que escuchábamos recién planteaba el tema de los descuentos por el día del paro. Recordemos que está en discusión los descuentos anteriores. ¿Qué va a pasar con este paro? ¿También se descuenta? ¿Cómo está ese tema?
Bueno, nosotros hemos hecho, porque justamente decimos que estos paros, no, el descuento de los paros son inconstitucionales, porque estamos peleando por algo que el gobierno está incumpliendo, ¿no? Entonces hemos hecho, además de todos los reclamos individuales que están haciendo los compañeros y que estamos presentando, hemos hecho un amparo colectivo, uh-huh, en ese mismo sentido, y que ha sido admitido por la Cámara Contenciosa Administrativa. Por supuesto que esto no es la solución final, ahora tenemos que, esto implica que la Cámara se aboque a estudiar el tema.
Bueno, pero es importante, es decir, la justicia ha dicho, sí da para que lo analicemos.
Exactamente.
Porque podría haberlo rechazado, in limine.
Exactamente, podría haber ocurrido eso. Uh-huh. No sabemos, cuál va a ser el resultado final, pero me parece que es un hecho, como vos decís, importante para que, bueno, la justicia se ponga a analizarlo, ¿no? Y por supuesto que este disciplinamiento con los descuentos, había un compañero en el audio que claramente lo decía, sí, que, bueno, hay muchos compañeros que quizás no han podido acompañarnos por los descuentos que se han realizado, ¿no?
Claro.
Así a propósito, que eso influye.
Han llevado a cabo medidas que les han permitido estar en contacto con la sociedad, con la gente, en particular las volanteadas y demás. ¿Cómo notan que está el conflicto entre la gente, en la sociedad? ¿Está instalado? ¿Qué visión tiene la sociedad?
Sí, el conflicto está instalado y la sociedad está apoyando nuestra postura. Porque bueno, realmente lo que estamos reclamando tiene total sentido, estamos reclamando por algo que se está incumpliendo y estamos cumpliendo por un atropello que sufrieron los jubilados y por los futuros jubilados, ¿no?
Uh-huh. Está bien. Zuli, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Zuli Miretti, la secretaria general adjunta de UPC. Vamos a escuchar más testimonios de gente que estuvo en la marcha el miércoles, gente de Río Cuarto, de San Justo, de Río Primero, de Marcos Juárez y de Ischilina. Lo escuchamos.
Claudia de Río Cuarto. Estoy emocionada cada vez que hago una manifestación porque lo hago por nuestros derechos. La reapertura de paritarias, que no nos saquen todo el programa que venimos teniendo de estudio de parte de la Nación, los programas es nuestra escuela, y la derogación de la ley es la de los jubilados.
De Balnearia, Rubén Benito. Que el señor gobernador cumpla con su promesa de reabrir las paritarias, porque él firmó que se iba a basar para establecer esa inflación en dos escalas, y las dos escalas están comprobadas que pasaron en 32. Creemos que estar unidos todos los gremios nos va a dar siempre mucho más fuerza.
Soy Ítalo Pereira, vengo con todo el departamento de Río Primero acompañando al reclamo por los derechos de los trabajadores, derechos de los docentes, a la apertura de la paritaria, a que deroguen la ley de jubilaciones que está en perjuicio de todos los que estamos trabajando y aportando hoy. El gobernador manifiesta de que los índices no han sido los que realmente él ha reconocido públicamente. El 25% fue pasado ampliamente y según el artículo 4 del acta de acuerdo debían abrirse las paritarias. Las paritarias no se abrieron y por eso estamos aquí reclamando con el único herramienta que tenemos, porque vemos que legalmente no nos respetan. Los padres de los alumnos están apoyándonos, los alumnos también están tomando conciencia y están aprendiendo a la vez cómo los docentes defendemos nuestros derechos. Eso es parte de la de la educación, enseñarles a hacer valer su derecho y su respeto a la dignidad de la persona.
Luis Mirabal, Marco Juárez. Estamos movilizados por la reapertura paritaria y la derogación de la ley 10.333. Nosotros en el departamento estamos concientizando a padres de la realidad de que el gobierno no cumplió y nosotros no es que no vamos a trabajar, sino que estamos reclamando lo que firmamos en marzo.
Me llamo Estela Maris Montoya, soy de Anfunes, de Ischiglín. Y en el departamento prácticamente el 80% de los docentes hicieron paro a pesar de los descuentos desmedidos que hizo el gobernador en los paros anteriores. La sensación que me da primero es que nos mintió descaradamente, porque él dijo que iba a abrir las paritarias y la inflación superaba el 25%. Hace rato que superó el 25% y por lo menos el respeto de sentarse a dialogar y a negociar, porque el ajuste siempre se hace por lo más débil, digamos. La nación le está enviando plata, entró plata a la provincia y sin embargo no hizo nada. Y lo más grave me parece que es lo que está pasando con la caja. O sea, yo aporté toda mi vida el 18% para jubilarme después con un sueldo miserable, no es justo. Nos están metiendo la mano al bolsillo, hay que seguir luchando. En algún momento nos van a escuchar.
12:24, el que llega es Lito Nevia, yo lo permito.
Yo sé que no puedo morir por ahora, y la razón es que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, yo no permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Encontré ayer con un pibe de 15, me preguntó que cómo había hecho, yo no quise aburrirlo con mi rollo, de que aún sigo intentando, y pensé que era mejor, sí, yo no permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir. Estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Seguir. Y si lo para lograr algo hay que insistir.
Permito lo que estaba haciendo Lito Nevia.
Los docentes exigimos la reapertura de las paritarias. El acuerdo que firmamos en marzo establece que si la inflación supera el 25%, se tiene que reabrir la negociación salarial.
Con esta cláusula no van a perder. Nos sentamos en el segundo semestre, lo analizamos y compensamos. Y si es más del 25 la inflación, bueno, se lo estamos diciendo. Es más del 25, nos sentamos y discutimos.
El gobierno no cumple los acuerdos con los trabajadores. Queremos la inmediata apertura de paritarias. UPC, en defensa de la educación y los educadores.
Bueno, Fabián, hacemos un rápido repaso. Los temas los tocamos, sobre todo los fundamentales, en la charla con Zuli, pero vale la pena hacer un repaso de cuáles son los reclamos que han movilizado el miércoles, que han generado los paros y toda la historia. Los reclamos principales y los otros que son...
Claro, los principales, digamos, o los más importantes son la reapertura de paritarias, obviamente el tema de la derogación de la ley 10.333, uh-huh, la ley previsional, la devolución de los descuentos de los días de paro y asambleas.
Y entre después los, hay secundarios,
claro,
¿no?
Los ejes secundarios, no menos importantes, la atención médica de APROS en toda la provincia, que estamos teniendo muchísimos problemas en el interior, uh-huh, que no hay atención del APROS, pago de material didáctico en diciembre y enero, que esto es importante también recalcarlo, porque nosotros no cobramos esa suma en esos meses y sería importante en estas circunstancias cobrarlo, mejoras en condiciones laborales, cuando hablamos de esto hablamos de todo, laborales, en el tema personal, digamos, la escuela, condiciones edilicias y demás. Espacios institucionales para tratar los problemas de violencia, lo que vamos a hablar ahora. Necesitamos fundamentalmente esos espacios. Titularización de los docentes interinos de los ESMA, cargos nuevos en todos los niveles y modalidades, integradores, ramos especiales, porteros, uh-huh, y demás, secretarias también. Blanqueo del FONIP para que lo puedan percibir los jubilados, y la cobertura por accidentes y enfermedades laborales.
Bien, repasamos cómo sigue el plan de lucha. Hay asamblea, hay discusión desde el...
Bien, la semana que viene tenemos el que es el día 24, asambleas escolares de una hora por turno. El día jueves 27, la asamblea por departamento, donde los compañeros ahí van a decidir por departamento cuál va a ser el mandato para la asamblea provincial del día 28.
¿28 es el viernes?
Es viernes.
El viernes 28. El viernes 28.
Allí asamblea la asamblea decidirá más medidas seguramente.
Bien. Y repasamos también el tema de las acciones que se están llevando a cabo vía judicial, en este caso por los descuentos del día de días de paro.
Exactamente. Bueno, lo decía Zuli recién, pero es importante recalcarlo. La demanda que nosotros presentamos ante la justicia, ante la sala contenciosa y administrativa, admitió la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Lo explicaba recién bien Zuli, pero lo recalcamos. Ha admitido la demanda, dice que la va a discutir. No ha resuelto nada, ni ha dictaminado nada, ni ha fallado nada en la cuestión de fondo. Solo ha dicho que la van a tratar. Esto no es poco.
Lo podría haber rechazado.
Un avance. Lo podría haber rechazado. También debo contarles que nosotros presentamos esto mismo con la ley 10.078. También la admitieron y todavía estamos esperando la respuesta. La ley 10.078 ya se derogó y vino otra peor que la 10.373. Pero bueno, allí estamos. Lo importante es saber de que la justicia tomó esta cuestión.
Sí, lo interesante sería que la justicia, aparte de tomarlo como para tranquilizar conciencias y decir, bueno, muchachos, tranquilos, que lo voy a analizar, lo analice.
Lo analice y sea con la prontitud que necesitamos.
Porque los descuentos de día de paro es plata.
Por supuesto, aparte que nosotros no estamos haciendo un planteamiento jurídico, legal, muy fundamentado en el tema de esto. Estas medidas de fuerza se han generado en función de que el gobierno no cumple con el acta que firmó, homologada por el Ministerio de Trabajo, que también hemos denunciado esa acta ante el Ministerio de Trabajo.
Bien. Bueno, hay otros recursos que se llevan adelante por el otro reclamo principal, que es la 10.333, vale la pena recordarlo.
El reclamo con los jubilados, que hemos hecho ya el reclamo administrativo, el primero. Ahora hay que hacer el recurso de reconsideración, porque obviamente ese Este reclamo administrativo fue rechazado por la caja. No tengan miedo, no se asusten. Esto es los pasos que debemos dar para seguir la cuestión legal. Así que cuando reciban la notificación, por favor, urgentemente dirigirse a la delegación que tengan cerca o aquí a Capital para que podamos hacer el recurso de reconsideración.
Bien. Y por último, un dato respecto de, a tener en cuenta respecto a las juntas médicas, Fabián.
Sí, un dato importante, esto que hayan tenido, las personas que hayan tenido una junta médica y no estén de acuerdo con el dictamen de la junta médica, tienen que hacer el reclamo en el SUAC que tengan cerca de su domicilio. Pero lo importante es saber que tienen 5 días hábiles para hacer ese recurso.
Después que hayan sido notificados de la resolución de la junta.
Claro, son 5 días para presentar ese rechazo, digamos, a la resolución que ha hecho la junta, porque si eso no lo hacen en esos plazos y no está hecho como corresponde, caduca, se lo van a rechazar. Claro, así que en la página UPC está toda la documentación que necesitan para presentar si no están de acuerdo con el dictamen de la junta médica.
Muy bien.
19 de octubre.
Nosotras paramos contra la violencia femicida
y contra la precarización de nuestras vidas.
Otra vez decimos basta.
Y juntas decidimos parar.
Las que tienen un empleo formal y las que no.
Las cooperativistas, las precarizadas.
Las que trabajan en tareas de cuidado y no reciben salario.
Las desocupadas, las estudiantes, las artesanas y artistas, todas.
Basta de femicidios, basta de impunidad.
Basta de silencios cómplices.
Por mí, por ellas, por nosotros, por todas.
Nosotras paramos.
Nosotras paramos para decir otra vez.
Ni una menos, y vivas nos queremos.
Ni una menos, vivas nos queremos.
Bueno, fue multitudinaria la marcha en Córdoba, fueron multitudinarias las marchas en todo el país, fueron multitudinarias, o al menos importantes, conceptualmente, marchas en más de 130 ciudades de todo el mundo, a partir de el ejemplo argentino, la movida argentina, Fabián.
Sí, bueno, importantísimo, estuvimos todos allí. Una anécdota que a lo mejor puede ser pequeña, pero yo observaba las fotos de nuestra marcha durante la mañana y veía la cantidad de gente vestida de negro ya,
Preparada para la tarde.
Y esto no es un dato menor. Creo que esto indica que, más allá de que todos ya estábamos conscientes y nadie se iba a volver a su casa, todos quedábamos para la marcha de la tarde, pero importante saber lo que ya estaban manifestando y con esa presencia, vestido de negro, estábamos todos ya en la marcha de la mañana. Y esto quiere decir que tenemos que seguir en este camino y creo que, bueno, necesitamos escuchar nosotros los varones también lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Las posibles soluciones y la cuestión de poner, qué sé yo, abrirse a esto y entender muchas cosas y despojarse de otras tantas, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar algunos testimonios también de la marcha de las 6 de la tarde, la marcha del miércoles aquí, el miércoles negro en Córdoba.
Bueno, mi nombre es Florencia, soy una mujer transexual, estoy en contra de lo que es el femicidio y el maltrato hacia la mujer, y como nosotras también somos mujeres, también queremos pelear por lo mismo. Y la violencia es violencia desde lo verbal hasta lo físico. Vivimos en un país machista, así que está bueno que se acabe y que haya más igualdad para todas. Y yo creo que la educación es muy importante en todos los ámbitos, sobre todo en el instruir a los niños desde temprana edad, a las niñas que sepan que si te gritan no te quieren, y a los niños aprender a tratar a las mujeres, aprender en general que la violencia no conduce a nada.
Yo me llamo Carmen González, ahora estoy en el grupo del Polo de la Mujer, llegué ahí
por un hecho de violencia, por golpes, por insultos y por tantos años de aguantar esa situación. Por eso estoy acá apoyando la marcha, porque de alguna manera hemos estado muy cerca de peligro de muerte. En la educación sería importantísimo que desde que comienzan en un jardín, a los chicos habría que concientizarlos, explicarles por qué el no de la violencia está naturalizada. Está naturalizada desde el niño que empieza en los 3 o 4 años de jardín, está naturalizada, lamentablemente. Se acepta así, la sociedad es como que lo acepta.
El reclamo de esta movilización es que no nos maten más, que se haga justicia y defender y que respeten nuestros derechos como mujeres. Nosotros como las trabajadoras sexuales hemos pasado mucha violencia. La violencia primero es la violencia policial. Los asesinatos, cuando los matan a nuestras compañeras, igual que cuando mataron a mi prima, Sandra Isabel Figueroa, algo habrán hecho porque éramos prostitutas. Nunca se llegó a hacer justicia o a ser condenado. Hay muchas en las escuelas que no le están hablando de lo que es la violencia de género, de la sexualidad. Hay mucho por hacer.
Soy Sonia, soy docente y vine por familiares o de amigos que han sufrido violencia de género, que te tocan muy de cerca y que tenés que comprometer con la lucha. Cuando era adolescente tuve un intento de abuso de un compañero y bueno, en ese momento creí que yo era la culpable de haber incitado a esa violencia, creyendo de que es algo natural hacer algo que no te gusta. Con el transcurso de los años te vas dando cuenta de que no fuiste vos, sino que el otro es el que produjo la violencia, pero lo mismo te cuesta hablar del tema. Bueno, hoy en día esto también es muy difícil hablarlo con los chicos, porque no estamos ni siquiera preparados nosotros para poderlo hablar, y yo creo que falta el cambio cultural, o sea, el cambio de pensamiento que va desde la escuela, de hacer reflexiones desde su ámbito en el trabajo, que se hable del tema, que ya no se oculte, que no sea un tabú hablar de esto.
Yo soy Ana Laura, soy profe del PIP, el programa de inclusión y terminalidad que funciona en el IPETIN 133 de Campo La Ribera, que conjunto con los otros profes trajimos, convocamos a los chicos del PIP para que participen de esta marcha, dado todos los casos que se han sucedido de femicidio. Entonces trabajamos sobre la temática y ellos hicieron cartelería referida al tema, entonces han venido a participar por esta causa, ¿no?, tan importante para que se deje de naturalizar estos crímenes y femicidios hacia las mujeres. Por ahí creemos o tenemos el concepto de que los chicos por ahí no entienden la complejidad del tema y están mucho más embebidos por ahí que los adultos de la temática y de las problemáticas juveniles, sobre todo con los noviazgos o con situaciones familiares ya conflictivas que vienen de violencia. Entonces, no sé si es fácil, si es complejo y hay que trabajarlo mucho.
Uno escucha atentamente los testimonios y hay un montón de cosas en los testimonios, pero hay ciertas coincidencias. Hay mucho relato de hecho que pasaron. Me pasó, le pasó a mi prima, a mi sobrina, a mi hija, a mi hermana. Sensaciones, me sentí tal cosa, me sentí tal otro. Mucho de lo que habría que hacer en los testimonios, todos apuntan a la educación, todos apuntan. Lo que no hay mucho, y por ahí es lo que más cuesta, es decir, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Por qué tanta locura femicida? ¿Por qué tanta locura de violencia de género? Y probablemente sean infinitas las razones, o finitas pero muchas. Probablemente sean almacenamiento de historias o de preconceptos a lo largo de la historia. Es decir, concretamente venimos haciendo cosas hace décadas que han desembocado en esto. Distintas razones. Está Pate Palero, que es periodista, integrante de la Red Par, es colega, compañera de trabajo, y hemos hablado del tema y lo seguiremos hablando porque, más allá de esta historia, de cronicar lo que ha pasado, de la movida, de la conciencia, bueno, es bueno analizar, porque probablemente estas cosas que hemos venido acumulando las sigamos haciendo. Estas actitudes, estas formas, las repetimos, y a lo mejor vamos a la marcha, participamos, nos vestimos de negro, y sin darnos cuenta, en el mejor de los casos, seguimos repitiendo conductas.
Esa es mi preocupación.
Claro.
Es que uno no está de acuerdo, ni va a estar de acuerdo, ni cerca, pero uno repite cosas sin darse cuenta.
Que muy, en el mejor de los casos, directamente o no tanto, ¿verdad?, están abondando un terreno, ¿no, Pati? ¿Cómo estás?
Así es, buenos días, ¿cómo les va? Sí, venimos hablando con Daniel y con los colegas, las colegas de la radio. Pero yo antes me quiero quedar en esa primera pregunta que vos haces, el por qué este recrudecimiento, porque ayer me dijeron una imagen que me cerró, que me terminó de cerrar el porqué. ¿Viste cuando hay una lesión en el cuerpo y uno, bueno, la va curando más o menos, le pone una curita, una gasita, qué sé yo, y se te va complicando hasta que llega a estar en un estado de infección con pus? Y me decían, bueno, ahora esta herida le estamos entrando con el bisturí. Uh-huh. Está saliendo todo el pus de esa herida que veníamos tapando, curando más o menos con parches, y que ahora ya en un estado de mucha conflictividad, de mucha de toda esta maraña de ideas y de cosas que salen, bueno, está saliendo todo ese pus que sale de una manera muy violenta. En los femicidios que se han incrementado. O sea,
los gérmenes resisten, se defienden.
Exactamente, esa resistencia. A mí me parece que es fruto de eso, de que hemos transcurrido mucho con esta discusión, de que no hemos tomado a lo mejor medidas a tiempo, pero también, bueno, de que es un momento histórico. Realmente, yo cada vez más pasan los días de este año y sobre todo este año, yo digo, estamos en una bisagra histórica que nuestras futuras generaciones la van a recordar, espero que bien. Y en relación con esto de que es fácil que la gente se aglutine en relación al repudio a la violencia física, es así. Y no tanto.
No creo que sea fácil. Uh-huh. No, definitivamente no.
Hay gente que sigue, digamos, la reacción de nadie menos habla de eso, de que hay gente que todavía no comprende por qué nos estamos refiriendo uh-huh. a las muertes de mujeres. Y me parece que falta discutir por qué.
Eso a lo mejor me parece que es un emergente, una reacción chiquita. Pero yo digo, el hecho de que vaya mucha gente a las marchas, nadie va a una marcha de un día para otro porque le gusta marchar y porque sí.
No, hay un proceso.
Un día uno va a una marcha a la que van todos porque hay todo un proceso detrás. Hay infinidad de marchas, infinidad de hechos, y de repente te ves en una marcha en la que nunca hubieras imaginado que ibas a estar.
Exactamente.
Entonces, sí, bueno, sí. Hay una reacción social, hay una sociedad movilizada, uh-huh. bárbaro, positivo. Hay una justicia que de alguna manera está actuando. Hay gobiernos que me parece, algunos más lentos, otros más rápidos, también se están ocupando del asunto. Bien, bárbaro. Ahora el tema es la sociedad, nosotros. Uh-huh. Vos, yo, él. Sí. Estamos realmente haciendo cosas, empezando a laburar para evitar llegar a esas situaciones.
Mira, cuando hablamos el miércoles antes de la marcha, vos me contaste una situación personal que a mí me da la sensación de que vamos haciendo, muy de a poquito, uh-huh. Pero que yo, no sé, a lo mejor soy una optimista empedernida, pero me parece que son señales. Daniel nos contaba que en el informativo hablan, en el informativo del martes, se refieren uh-huh. junto a Marcela Palermo a la situación de la marcha, que eso, sí. E inmediatamente presentan una nota de la farándula en relación
a Adriana Broski, el personaje de la Bebota.
Uh-huh. Claro, claro.
Sí. Y a ellos les hizo ruido.
Nos hizo ruido. Por a todos nos hizo ruido. Claro. Uh-huh. Claro, y hace 5 años, la verdad, no nos hubiera hecho ruido. Es más, dijimos, no tendríamos que haber puesto estas dos notas pegadas.
Bueno, sí, claro. Yo creo que son señales y que, no sé, la Mona está presentando una canción que se llama Femicidio. Uno puede analizar, pero digo,
pero está
la
bueno
gente
que se
está, está bien. La gente está hablando, la gente está hablando, se está preguntando, al menos. Por lo menos.
Bueno, pero
está,
ponele, esto es en los medios, sí. La Mona. Nosotros, en la sociedad, la gente común, ¿qué es el micromachismo? Yo me estoy enterando de que una cosa se llama micromachismo. Conocí el machismo, pero el micromachismo.
Te supero. Sí. El micromachismo son estas pequeñas actitudes donde se trasluce la primacía, digamos, una sociedad que es heteronormativa, donde plantea una cosa de bidimensional, masculino y femenino estrictamente, con una supremacía masculina. Esto que en el machismo a gran escala ya lo empezamos a ver claramente, los micromachismos cotidianos es mucho más difícil de ver. Es como que están naturalizados con el, bueno, pero siempre es así, pero ¿por qué tendría que ser distinto? Y esto se da desde el ámbito del hogar, de, qué sé yo, los varones, los hijos varones que nos dejan los calzoncillos en el baño. Y a mí me pasa realmente que a mi nena no le tengo que andar levantando la ropa interior. A mi varón, hijo de una feminista insoportable, me sigue pasando. Hay una cosa instalada en las conductas que es muy chiquita, pero que es persistente, y eso se da en el ámbito laboral, digamos, cuando preguntamos en algunos talleres que venimos haciendo en el gremio, ¿qué cosas hacen las mujeres antes de salir a trabajar? Las mujeres dejan la comida, las compras, la ropa colgada, o sea, hacemos una serie de cosas que muchos, no digo todos, pero que muchos varones ni no se enteran.
Claro.
¿Y qué cosas hacen las mujeres cuando las mujeres se ocupan? De que también, que hayan hecho la tarea, de que el turno al médico, y el varón, el papá de la casa, la mayoría de las veces, no digo todas, ni se enteran. Digo, esos también son los micromachismos que nos cuesta ver. Nuestros colegas profesionales, los políticos, nadie les pregunta con quién dejaron sus hijos, por qué salen tanto de la casa, a qué hora vuelven. A las compañeras gremialistas, políticas, sí. Está todo el barrio preguntando, esta está fuera de la casa, con quién andará, qué pasa con esos chicos, quién se ocupa de esos chicos. Digo, estos son los micromachismos, que podemos nombrar un montón más, y que están como invisibilizados, y por eso es más difícil trabajarlos.
Está bien. Hay otras cuestiones que ya no son micromachismos, sino que son latiguillos. ¿Y qué hay que decirlo? Si uno por ahí, que tienen cierta adhesión, porque si uno los lee rápido, a ver, si una mujer le pega a un hombre, también es violencia de género.
Claro, esas son... Decir,
sí, o sea, en términos matemáticos vendría a ser así, en términos sintácticos, de reacción.
Sintáctico, sí. Claro. Sí, solamente si esa persona, esa mujer, tuviera por detrás todo un sistema cultural que indica que las mujeres tienen una supremacía sobre los varones. Si toda la cultura viene instalando que las mujeres tenemos mayores derechos, que tenemos mayores condiciones, mejores condiciones, que somos la racionalidad y la fuerza del sistema, sí podríamos adherir
claro,
a que...
Claro que acá no es
lo que ocurre. En el caso de que las mujeres violentan a varones, tiene otras explicaciones que por ahí son psicológicas, son personales de esa situación y no tienen que ver con un marco de patriarcado como es la violencia de género, digamos.
Está bien. Hay otra, nos meten a los hombres a todos en la misma bolsa, no todos somos iguales.
Eso a veces hacemos las feministas. La verdad que yo creo que a veces lo hemos hecho, y por eso también me parece que es un momento en donde hay que estar muy atentas a qué decir y cómo decir. Porque yo comprendo también que hay varones que se están preguntando cosas y que hay que invitarlos a esta reflexión, y que muchas veces nos abren puertas, nos muestran cosas que nosotras, bueno, somos limitadas en algunos reflexiones, algunos debates, y está bueno que esa construcción sea conjunta. Yo no creo que todos los varones se comporten de la misma manera, sí creo que todas las personas somos sujetos machistas, que hemos crecido en esa construcción y que hay que desaprenderla todos por igual, todos y todas.
Sí, yo, por ejemplo, yo siempre digo alguna en estas cuestiones, yo como varón he sido criado por madres, abuelas, maestras, profesoras, y muchas veces eran mujeres presentes, fuertes, que ponían una cuestión machista en la crianza,
claro,
del varón.
El machismo no es solamente...
Claro,
no es
solamente
de los
propiedad
varones.
Del hombre, no. Que esa es otra cosa que nosotros tampoco sabíamos, que creíamos que se construye este lado, sino que también del otro lado había estas cuestiones que habilitaron también a ciertas prácticas,
y hay feminismos muy machistas también, hay,
claro,
hay feminismos,
bueno,
que
es un feminismo machista. feminismo machista,
ya está, Daniel, porque ya
metodologías que se nos cuelan en la construcción machista que tienen que ver con la imposición, con la fuerza como herramienta de construcción, con las validaciones que tienen que ver con la competencia individual, que vienen asociadas a una cultura que es machista, que es capitalista, y nosotras, digamos, desde el feminismo tenemos que desandar esas formas de construir también, que sean más de consenso, más horizontales.
Claro. Hay otro concepto, y que no es nuevo, es viejo, y que dice que el feminismo por definición es gregario. Es decir, segrega, sí. ¿No? Es decir, ya decir...
Sectario,
¿no?
Bueno, a mí me parece que en algunos casos el feminismo se ha valido de juntarse de una manera agregar y de generar espacios exclusivamente de mujeres, como son los encuentros nacionales de mujeres, donde es necesario, por lo menos hasta que tengamos una sociedad realmente más igualitaria, me parece que es importante que las mujeres cuenten con un espacio exclusivo.
Bien.
Por tantos años de de esta forma de expresar o de no expresarnos, de no poder decir. Fui al encuentro de periodistas uruguayas, el segundo encuentro que hacían las periodistas del Uruguay, y nosotras contábamos la experiencia de PAR, que es una red mixta, y ellas me decían, nosotras acá no hubiéramos podido, porque los primeros encuentros han sido todos para contar cómo hemos sido acosadas en nuestros ámbitos de trabajo o en nuestra función de periodistas, cómo nos acosan los entrevistados o nuestros propios compañeros. Eso dice, en un ámbito mixto nos hubiera dado muchísima vergüenza contar. Bueno, en Argentina no nos pasa. Yo creo que a lo mejor, o por lo menos cuando ocurren estas situaciones, estamos un poco más empoderadas para decirlo. Me parece que en la medida en que las mujeres nos vayamos empoderando, seguramente habrá más posibilidades de compartir ámbitos mixtos en igualdad de condiciones.
Sería muy bueno para que nosotros también podamos debatir todas estas cosas.
Cuando escuchábamos los testimonios, casi todos hablan de esto, hay que incorporarlo a la educación, esto hay que enseñarlo desde chiquito. Sí. Vos trabajás en talleres permanentemente con maestras. ¿Cómo estamos a ese nivel? Es decir, primero, hay currícula, hay maestras y profesores o maestros y profesores preparados, se está laburando el tema, estamos en pañales, se va bien, ¿cómo lo ves?
Yo creo que hay muchas acciones individuales y voluntariosas. Hay mucha gente que está trabajando de manera muy esforzada y muy comprometida en la temática, pero medio sola, digamos, ¿no? Hay mucho y muy buen recurso. Argentina ha generado recursos alucinantes. El programa de Educación Sexual Integral tiene materiales que nosotras como periodistas nos nutrimos permanentemente, cosas muy buenas, definiciones audiovisuales lindos, hechos con una buena confección técnica. Falta que lo pensemos como una política, digamos, que eso realmente esté instalado.
Bueno, nosotros en esto que decíamos recién, de lo que estamos planteando ante el gobierno provincial, justamente son los espacios para discutir esto en las
escuelas.
Espacios institucionales que tienen que ver, a ver, nace de una cuestión de problemática de violencia en
general,
una escuela,
claro,
que no es de género, pero me parece que es la oportunidad también para incluir esta cuestión de género. Y nosotros como sindicato, bueno, Pate lo está haciendo muy bien por toda la provincia, donde se está hablando del tema y estamos rompiendo, o tratando por lo menos, de romper estas barreras que hay con este tema.
Pero falta decir vos una decisión política de apoyar 100% en la educación esta historia.
Mira, yo tengo la sospecha de que eso se viene, porque a nosotras nos están convocando para hacer sugerencias también, para trabajar en distintos ámbitos educativos, y no es fácil. La verdad es que no es fácil porque la diversidad y la complejidad que tiene el tema amerita, bueno, mucho trabajo de pensar con qué herramientas, porque uno, como te decía, es un momento muy sensible, donde lo que uno puede decir puede ser disparado en muchos sentidos. Entonces hay que ser recontra cuidadosos. Yo creo que lo importante ahora para los docentes que nos escuchan es formarse. Es muy importante y hay materiales a mano para leer, para formar, para armar grupos de discusión, porque es una responsabilidad y un compromiso muy grande que tenemos frente a la temática en estos días.
Bien. Gracias por venir. El de los calzoncillos, dos veces que salgan con los calzoncillos sucios. Lo que tenés que hacer es no juntárselos.
Se los dejo.
Dejáselos.
A Pilar.
Cuando no
está
tenga calzoncillos, decirle, ahí tenés calzoncillos sucios, usalo. ¿Por qué están sucios? Porque vos no los juntas.
Perfecto.
Dos veces salió con calzoncillos sucios, la tercera lo recuerdo. Vas a ver, haceme caso.
¿Lo hacés por experiencia propia?
Obvio, claro.
Así lo hizo.
Así me hicieron.
A mí también.
Claro.
Así lo hizo mi madre cuando empezaba el secundario.
Tres varones. Y así eso, ¿sabés qué?
En mi caso lo mismo. Como decía mi mamá, éramos tres chicos, mami y papá, que era cuatro.
Claro, claro.
Así que bueno.
Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
La golpeó un fierro en su pecho mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia. Mató la esperanza de un hecho, inventó.
Nunca más a mi lado se llama esta bonita canción de los uruguayos de No Te Va a Gustar, precedidos por un texto eterno, legendario en esta lucha de Eduardo Galeano. Bueno, nos fuimos. Queremos recordarles nada más que el próximo 2 de noviembre, ya vamos a estar hablando la semana que viene más en detalle, vayan preparándose para un espectáculo teatral musical, musical Voz de Otros, homenaje a Zita Rosa, a cargo del grupo de teatro Los de la Vuelta, en el marco de La Cultura de Miércoles. Es una apuesta que aborda una parte de la gran obra de Zita Rosa, refleja su capacidad de reflexión en torno al arte, el compromiso, el exilio, su amor por Uruguay, la niñez, la juventud. En el barrio sur de Montevideo va a estar el Toto López también actuando allí, ¿eh? La entrada es libre y gratuita, como siempre. Les recordamos entonces, será el otro miércoles, el 2 de noviembre. La semana que viene estaremos hablando. Gente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
Latisa, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.